se mantiene en huelga de hambre y sed activista de Santa Clara. Detenidas 11 damas de blanco el domingo en La Habana y matanzas. 14 muertos en ataque de fuerzas combinadas del gobierno de Daniel Ortega. El expresidente Lula da Silva permanece en prisión por dictamen judicial. Y suman ya 8 los niños rescatados de la cueva en Tailandia.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto. El mediodía del lunes, hoy es 9 de julio del año 2018, y yo soy Margarita Rojo, como siempre en el estudio A de Radio Martí, para darles a ustedes todas las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Conmigo el colega Eduardo Luján, en los controles el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Mucha información para comenzar esta semana, inmediatamente damos los detalles.
Opositor villaclareño es trasladado de regreso a unidad policial tras negarse a recibir hidratación después de una semana en huelga de hambre y sed. Ivette Pacheco tiene ahora el informe.
El activista Luis Enrique Santos Caballero, quien cumple este lunes 7 días en huelga de hambre y sed, fue trasladado el domingo a la quinta unidad de la policía de Santa Clara tras permanecer por varias horas en un centro hospitalario. Así lo dijo a Radio Martí el opositor Joel Bravo, líder del movimiento Juventud Despierta.
Lo trasladaron otra vez para aquí, para la quinta unidad. Ayer en horas de la tarde fue que lo trasladaron para la quinta otra vez. Después que le hicieron varios análisis, ya lleva 7 días detenido y en huelga de hambre.
El día 3 de julio, Santos Caballero fue agredido y posteriormente detenido cuando recogía firmas para enjuiciar a Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad. El opositor se negó el domingo a recibir hidratación durante su estancia en el hospital Arnaldo Milian Castro de la ciudad de Santa Clara.
Luis Enrique ayer en horas de la mañana lo sacaron al hospital con un dolor fuerte en el pecho. Luis Enrique tiene una operación debido a una golpiza del régimen que le extirparon un riñón y ya lleva hoy 7 días en huelga de hambre y sed y fue trasladado a él al hospital y le hicieron un electro, él no quiso hidratarse.
El opositor Joel Bravo López dijo además a Radio Martí que en estos momentos se espera una decisión por parte de las autoridades sobre el caso de Luis Enrique Santos Caballero.
Estamos aquí frente a la quinta, vamos a esperar que termine el cambio de guardia y que la fiscalía decida qué es lo que van a hacer, porque ayer nos informaron de que hoy iban a darle solución al caso. Bueno, por alguna de las fuentes que tenemos no sabemos si es que lo van a pasar para la prisión o es que le van a hacer un juicio por atestado directo, que en esta misma semana le hacen el juicio. Sabemos que el régimen lo que quiere es sacarlo de las calles y por eso es que quiere enviarlo a prisión.
En 2013, el opositor Luis Enrique Santos Caballero llevó a cabo una prolongada huelga de hambre y sed exigiendo al régimen cubano una vivienda. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y al menos 27 activistas de Movimiento Damas de Blanco pudieron llegar a misa el domingo para pedir la libertad de los presos políticos en Cuba, mientras otras 11 fueron detenidas. 4 de las activistas continúan arrestadas en La Habana, entre ellas la líder del grupo, Humberta Soler, quien dijo a Radio Martí, Lourdes Esquivel, miembro de la directiva de la organización.
En el día de ayer, día 4, 149 domingos represivos contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de las damas de blanco de llegar a misa. Hasta el momento han sido arrestadas 11 damas de blanco en La Habana 4, que continúan detenidas. Matanzas 7. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, ubicada en Lauto, fueron arrestadas las damas de blanco Berta Soler, líder de la organización, Gladys de Chertile y Yamile Vargas. Como es habitual, el Partido Comunista de Cuba, con la tolerancia y complicidad del Departamento de Seguridad del Estado, inició actos de repudio contra los que se encontraban en la sede. Los arrestos fueron conducidos hacia lugares desconocidos. No obstante, a la situación represiva, las damas de blanco pudieron participar en misa. En Matanza 13, Santiago de Cuba 2, La Habana 12, en varias iglesias.
Las fuerzas policiales arrestaron el viernes al periodista independiente guantanamero Manuel Alejandro León Velázquez y al coordinador de la Alianza Democrática Oriental en Vanes, Holguín Alexander Rodríguez Antiesteban. La detención de estos dos activistas en la comunidad de Guaro, en Mayarí, Holguín, se suma a otras ocurridas durante la semana pasada, según denunció Rolando Rodríguez Lobaina, director de la agencia Palenque Visión.
La esposa de Alexander Rodríguez Achesema, coordinador de la Alianza Democrática Oriental en Bámez, informa que desde el viernes fueron arrestados en el municipio de Mayarí el periodista independiente Manuel Alejandro León Velázquez y Alexander Rodríguez Achesema, saliendo de la residencia de la activista de derechos humanos Teresa Miranda, ahí en esa propia localidad de Guaro. Hasta la fecha no se sabe dónde están recluidos. Este arresto se suma al de la semana pasada, donde se efectuó un ataque violento por paramilitares a un reportero en la calle, caso de Eider Promet Allen, quien permaneció 4 días detenido en operaciones y además de recibir golpizas, le ocuparon los medios de trabajo, cámara y demás. También esta semana fue víctima de arbitrio y arresto el joven católico biólogo Juan Rodríguez Matos, en el municipio de Baracoa, que también se le prohíbe la libertad de viajar dentro del territorio nacional y tiene una cláusula por el MINI que no le permiten salir del municipio.
La activista Julia Estrella Aramburu destaca el valor de las redes sociales para exponer las acciones que realizan en las calles a favor de la democracia y también la libertad. Y Dolida Darias conversó con la opositora y nos brinda este informe.
La activista Julia Estrella Aramburu, residente en La Habana, considera que las redes sociales son el mejor vehículo para divulgar las acciones que realizan por la libertad de los presos políticos.
Nosotros somos un pequeño grupo de damas de blanco, activistas del CI, y entonces nosotros trabajamos con el CI, repartiendo folletos y bueno, pidiendo por la libertad.
El grupo de mujeres, que también se identifica como damas de blanco, salen a las calles para abogar por todos los encarcelados.
Usted habrá visto mi Facebook, verá que yo tengo 2 hijos que son presos políticos y bueno, estamos luchando por la libertad de no de ellos, sino de todos.
Las activistas abogan por una de ellas, la joven Janet Padrón, confinada en el centro de detención conocido por Macondo en San Antonio de los Baños.
Una del grupo también, que yo también puse la foto, que se encuentra presa en la unidad de detención de Macondo, se llama.
Julia Estrella Aramburu también publica en su perfil de Facebook las denuncias que le hacen llegar los encarcelados desde la prisión y los problemas que aquejan a su comunidad.
Entonces, bueno, y cosas que me llegan, que me hablan los presos, bueno, yo todo lo publico.
El grupo de mujeres asegura que la vigilancia sobre ellas no cesa.
La última vez que fuimos a la iglesia de Santa Rita, que también publiqué la foto, y entonces ahora pensamos ir de nuevo a otra iglesia porque, bueno, el operativo que nos tienen es muy fuerte.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Defensores de los derechos de la comunidad LGBTI reaccionaron con firmeza contra la declaración que hicieron recientemente un grupo de denominaciones cristianas contra el matrimonio gay. Yolanda Huerga ha estado siguiendo este asunto y este es su informe.
Miembros de la comunidad LGBTI cubana calificaron de ofensiva la declaración de un grupo de denominaciones cristianas contra el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Hay un grupo de elementos en estos momentos dentro del país que la comunidad LGBTI no puede tener acceso porque no pueden contraer matrimonio.
Dice desde La Habana Navid Fernández del proyecto de integración de la comunidad gay de Cuba. Mientras que Ignacio Estrada, misionero cubano y activista de derechos humanos que vive actualmente en Estados Unidos, considera que la Iglesia abarca el tema basándose en una decena de versículos bíblicos sobre la sexualidad.
Habría que ver el contexto histórico en lo que se escribe en estos versículos. Si nos fuéramos a fijar solamente en estos versículos, tendríamos que optar también por fijarnos en los versículos donde se prohíbe que comamos carne de cerdo, donde se le prohíbe a nuestras mujeres no usar velo, no usar maquillaje.
El deber pastoral de esos líderes religiosos, dice Estrada, es cuidar de todas sus ovejas y no usar la Biblia para amedrentar.
Valdría la pena preguntarles a estos líderes religiosos dónde ellos han estado cuando el Estado cubano ha estado golpeando a las mujeres indefensas en las calles, a estas damas de blanco. ¿Dónde la Iglesia ha estado cuando fusilaron a aquellos jóvenes cuando se trataban de llevar una de las lanchas para salir del país? ¿Dónde ha estado cuando se ha llevado a miles de jóvenes con el uso indeterminado de estado de peligrosidad? ¿Dónde está la voz de la Iglesia cubana cuando le usurparon el poder completamente, le quitaron sus escuelas, le quitaron sus templos? Había que preguntar todas estas cosas.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Son las 12:11 en Radio Martí. Continuamos con más informaciones. Pasamos ahora a titulares en América Latina. Un ataque de fuerzas combinadas del gobierno de Daniel Ortega la madrugada del sábado dejó al menos 14 muertos, dos de ellos policías, en las ciudades de Diriamba y Jinotepe, en la zona del Pacífico. Los ataques simultáneos realizados por policías, agentes antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos oficialistas duraron hasta la noche del domingo, víspera de la reanudación del diálogo nacional que busca resolver la grave crisis que atraviesa el país y que ha resultado en más de 200 muertos hasta la fecha. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos han responsabilizado al gobierno de Daniel Ortega por graves violaciones de los derechos humanos.
Y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se negó a adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019, como se lo han solicitado diversos sectores, para detener la crisis que ha dejado más de 310 muertos en el país. Ante una multitud de simpatizantes, admiradores y de empleados estatales, Ortega apeló a la Constitución, que establece las elecciones cada 5 años, para negarse a anticipar los comicios. Ortega dijo aquí, las reglas las pone la Constitución de la República a través del pueblo. Las reglas no pueden venir a cambiarlas de la noche a la mañana porque se le ocurrió a un grupo de golpistas.
Y el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva continuará en la cárcel tras un duro embate jurídico. Así nos informa Jorge Orellana.
El presidente del Tribunal Regional de la Cuarta Región en Brasil, Carlos Thompson Flores, suspendió un habeas corpus concedido a Luis Ignacio Lula da Silva y mantuvo al expresidente brasileño en la cárcel después de un duro embate jurídico por su libertad. La puesta en libertad del líder del Partido de los Trabajadores, PT, se enfrascó el domingo en la batalla de decisiones judiciales entre dos magistrados, la cual fue dirimida por el presidente de la Corte con sede en Porto Alegre. La presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, criticó duramente la decisión del presidente del Tribunal Regional de la Cuarta Región de Brasil.
¿De qué tienen miedo? ¿Qué riesgo presenta Lula al sistema? ¿Ofrece un riesgo electoral? ¿Es eso? ¿No quieren soltar a Lula porque tienen miedo de competir en las elecciones contra él? La decisión del tribunal es vergonzosa.
En San Bernardo do Campo, simpatizantes de Luis Ignacio Lula da Silva no escondían su frustración. Silvina Farías dijo:
fue una tragedia, es un incumplimiento de una decisión de un habeas corpus de un magistrado que está siendo incumplida en este momento en Brasil, lo que es gravísimo. Quedamos atónitos con lo que está pasando en nuestro país en este momento. Es un gran ataque a las libertades democráticas.
Luis Ignacio Lula da Silva cumple una sentencia de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Capturan en Colombia al presunto responsable del asesinato de 3 periodistas ecuatorianos. Más detalles desde Bogotá con Jimmy Villarreal.
La Fiscalía colombiana denuncia que contra Jesús Vargas Guajiboy, alias Reinel, pesaba una orden de captura por el delito de homicidio agravado en persona protegida y secuestro extorsivo. Y según las autoridades, el capturado era el encargado de la custodia del equipo periodístico ecuatoriano que fue secuestrado y asesinado por orden de alias Guacho. El general Jorge Nieto de la Policía Nacional destacó el hecho y la colaboración de la policía ecuatoriana en las acciones contra estos delincuentes.
Después de un trabajo de investigación y, como le he indicado, muy articulado e integrado con nuestra hermana policía del Ecuador. Este es un resultado importante que hace parte de todas las otras operaciones que se están realizando en contra de esta estructura delictiva.
De acuerdo con la investigación en la actualidad y debido a las diversas actividades operativas que adelanta la Fuerza Pública en el departamento de Nariño, zona fronteriza con Ecuador, alias Reinel, tras orden directa de alias Guacho, se encontraba adelantando actividades de organización de masas, así como el reclutamiento de personas en el departamento del Cauca para integrar el brazo armado y continuar con las actividades delictivas. Según las autoridades, alias Reinel es el cuarto hombre de la organización ilegal comandada por alias Guacho. Jimmy Villarreal, Bogotá.
Y una ola de violencia está sacudiendo el norte de México. La agencia AFP nos pone al tanto.
Al menos 12 personas murieron entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en una serie de ataques a bares y centros nocturnos en el estado de Nuevo León. Fuentes oficiales señalaron que 3 de los ataques fueron simultáneos y tienen relación entre sí. Además, 9 personas resultaron heridas. El mayor número de víctimas se dio en un bar del municipio de Juárez. 5 personas perdieron la vida aquí y una sexta tras llegar al hospital. Según testigos, al menos 5 atacantes llegaron a bordo de 2 vehículos para agredir a las víctimas. En otro incidente, 2 personas fueron halladas ejecutadas en una camioneta en la periferia de la zona metropolitana de Monterrey. Las autoridades no han informado si el hallazgo tiene relación con los ataques a los centros nocturnos. Monterrey es un importante polo industrial de México. En los últimos años se ha visto azotado por la violencia del narcotráfico, producto de una disputa entre los cárteles del Golfo y los Zetas.
Vale. Continuamos con más informaciones. Pasamos ahora al pronóstico del tiempo. Son las 12:16 minutos. Hoy en día, el día y la tarde van a estar parcialmente nubladas en Pinal del Río también y en zona de la costa norte. Pero habrá poca nubosidad en el resto del país. Una tarde también calurosa, con temperaturas máximas entre 31 y 34 grados Celsius, con vientos de región este. Habrá marejadas en ambos litorales orientales y poco oleaje en el resto de los litorales.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Son las 12:18 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. Pasamos ahora a noticias en Estados Unidos. El presidente Donald Trump viaja a Europa mañana martes y hará escalas en Bruselas para asistir a una cumbre de la OTAN en Londres, donde se reunirá también la primera ministra Theresa May y la reina Isabel II, y en Helsinki para una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin. Esto va a ser el 16 de julio.
La representante estadounidense en la OTAN, embajadora Kay Bailey Hutchinson, expresó preocupación sobre lo que llamó actividades malignas de Rusia y en declaraciones al programa Face the Nation de CBS el domingo, Hutchinson dijo, sin embargo, que es importante hablar con Rusia como lo hace la alianza de la OTAN.
Hutchinson dijo que los aliados estadounidenses de la OTAN están respondiendo positivamente al llamado de Trump para un mayor compartimiento de la carga financiera, y la mitad de los 28 miembros están en camino a gastar al menos el 2% de su Producto Bruto Interno en lo que respecta a defensa para el 2024.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaría hoy su nominado para la Corte Suprema de Justicia, según nos cuenta desde Washington Luis Alberto Facado.
El presidente Donald Trump anunciará este lunes por la noche su candidato para la Corte Suprema para reemplazar al juez saliente Anthony Kennedy. Como saben, ahora hay una vacante en la Corte Suprema. Y si sintonizan el lunes a las 9 de la noche en punto, creo que van a estar muy contentos con la selección. Es probable que el anuncio desencadene una importante batalla de confirmación en el Senado, donde los republicanos tienen una estrecha mayoría y donde los demócratas planean pelear por la elección de Trump para la Corte. Los demócratas se han comprometido a resistir a un candidato que pudiera inclinar la Corte Suprema hacia la derecha, incluida la senadora Amy Klobuchar de Minnesota. Es más importante que obtengamos a alguien que sea una persona íntegra y alguien que tome una decisión basada en los precedentes, basada en el Estado de Derecho, y no alguien que sea ideológico. Trump nominará un reemplazo para el juez Anthony Kennedy, aunque generalmente conservador. Kennedy fue un voto decisivo en varios casos de alto perfil, incluido el matrimonio entre personas del mismo sexo y la defensa del derecho al aborto. Un candidato firmemente conservador provocará una batalla política en el Senado, dice el analista legal Paul Schiff Berman de la Universidad George Washington. Creo que probablemente nunca hayamos visto un proceso de nombramiento tan polémico como este, dada la importancia de la posición de Kennedy y el estado cada vez más polarizado de la nación. El candidato de Trump debe ser confirmado por el Senado, donde los republicanos tienen una estrecha mayoría de 51 a 49 votos. Luis Alberto Facal, Washington.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, pidió el domingo al dictador norcoreano Kim Jong-un que replique el milagro de crecimiento económico de Vietnam, mejorando sus relaciones con Estados Unidos.
El jefe de la diplomacia estadounidense restó importancia a una acusación de Pyongyang de que Washington impuso demandas para que abandonara su programa nuclear y que las conversaciones fueron lamentables.
Pompeo señaló que el hecho de que su país está cooperando y no peleando con Vietnam es una prueba de que Washington cumple con sus promesas cuando una nación decide crear un futuro mejor junto a Estados Unidos.
Además, Pompeo dijo que se mantendrán las sanciones contra Corea del Norte hasta que se haya desnuclearizado definitiva y completamente en forma verificada.
Justamente el presidente estadounidense Donald Trump consideró hoy lunes que China podría estar presionando de forma negativa a Corea del Norte por la guerra comercial desatada con la imposición por parte de Washington a aranceles a productos chinos. China puede estar ejerciendo una presión negativa sobre el acuerdo debido a nuestra postura, dijo el presidente de Estados Unidos en la cuenta Twitter. Aún así, opinó que el líder norcoreano, Kim Jong-un, cumplirá el pacto alcanzado con Estados Unidos. Dijo tener confianza en que Kim Jong-un honrará ese acuerdo, el acuerdo que firmó con el presidente Trump, e incluso más importante, dice Trump, nuestro apretón de manos. Acordamos la desnuclearización de Corea del Norte, aseguró el presidente.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Son las 12:23 minutos, continuamos con más noticias y es la noticia positiva del día. Rescatan a otros 4 niños de una cueva inundada en Tailandia. La buena noticia nos la trae la agencia AFP.
Otros 4 niños fueron rescatados el lunes de una cueva inundada en el norte de Tailandia. 12 menores y su entrenador de fútbol habían quedado atrapados por una crecida repentina dentro de la caverna. Fueron hallados 9 días más tarde a 4 kilómetros de profundidad. Ya son 8 los menores que pudieron ser evacuados en un complejo operativo que requirió de la asistencia de buzos expertos de varios países. Los primeros en salir el domingo permanecen hospitalizados.
Están bien y felices, pero permanecerán apartados de sus padres y otras personas por un tiempo, porque estamos preocupados por posibles infecciones. Los doctores están considerando si permitir a sus familiares verlos, pero desde una distancia.
Aún quedan 5 jóvenes dentro de la cueva y los pronósticos de lluvia amenazan los esfuerzos de evacuación.
La Organización Defensora de los Derechos Humanos Chinos, Chinese Human Rights Defenders en inglés, pidió hoy que los responsables de la persecución gubernamental contra abogados de derechos humanos en ese país rindan cuentas ante la justicia.
El gobierno de Beijing comenzó el 9 de julio de 2015 las detenciones de activistas y defensores de los derechos humanos, conocida como la campaña 709, en alusión a la fecha que marcó su inicio.
En esa operación, más de 300 letrados y sus asistentes han sido detenidos. Hasta el momento, ningún policía ni personal gubernamental ha sido procesado por su papel en las violaciones contra los abogados.
Y en Gran Bretaña inician una investigación por asesinato, esto tras la muerte de una mujer contaminada con un agente neurotóxico de fabricación rusa. Nuevamente vamos con el informe de AFP.
Scotland Yard informó que la británica contaminada con el agente neurotóxico Novichok falleció el domingo por la noche. Estaba hospitalizada en Salisbury, al sur de Inglaterra. Fue identificada como Dawn Sturges, de 44 años. Sturges y un hombre se habían descompensado tras haber manipulado un objeto contaminado, según la policía británica. Identificado por allegados como Charlie Rowley, el hombre continúa en estado crítico. El episodio ocurrió en la misma ciudad en la que 3 meses antes, un ex doble agente ruso y su hija quedaron al borde de la muerte tras ser contaminados con la misma sustancia. Londres acusó a Moscú de estar detrás de ese atentado, desatando una crisis diplomática entre ambos países.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se convirtió hoy en el mandatario más poderoso de Turquía desde el fundador de la República, Mustafa Kemal Atatürk, al comenzar a regir un modelo presidencialista de amplísimos poderes.
Tras ganar las elecciones presidenciales del pasado 24 de junio con el 52% de los votos, Erdogan va a anunciar ahora la composición del nuevo gobierno, en el que por primera vez puede haber miembros ajenos a su islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo.
Medios turcos barajan la posibilidad de que Erdogan integre en su gabinete a políticos del derechista MHP, con quien formó una coalición electoral que le aseguró al AKP la mayoría parlamentaria.
También se prevé que se levante el estado de emergencia en vigor desde el fallido golpe de julio de 2016.
Con la verdad transmitiendo.
Finalizar esta primera media hora del espacio informativo de Radio Martí, hacemos nuestro segmento de ciencia y salud. Un equipo de 6 jóvenes científicos de Uganda ganó el prestigioso premio de la Real Academia de Ingeniería de Gran Bretaña con su propuesta de un kit de pruebas rápidas y no invasivas para detectar la malaria. Los galardonados esperan ahora que su invento se utilice de manera masiva en todo el continente africano. Nos informa Henry Llanos.
El kit reutilizable se conoce como Matibabu en idioma swahili para el centro médico. Sus inventores dicen que puede diagnosticar la malaria en menos de 2 minutos.
Estamos tratando de cerrar la brecha entre las comunidades y su legítimo acceso al diagnóstico de la malaria.
Matibabu usa un sensor de luz en lugar de muestras de sangre. Los miembros del equipo, Shafiq Sekito y Brian Gita, explican cómo funciona el dispositivo.
Cuando una persona está infectada por la malaria, los parásitos en la sangre cambian sus propiedades químicas y físicas, cambian la forma de las células y hay un cristal que se emite en el torrente sanguíneo. Entonces usamos luz e imágenes para diferenciar entre la sangre infectada y la sangre normal. Manteniéndose quieto durante 2 minutos, el paciente posa su dedo en la curvatura del dispositivo y después los resultados se envían a la computadora portátil o al teléfono para mostrar si usted tiene o no malaria.
El jefe de la Autoridad Nacional de Fármacos de Uganda asegura que este es un desarrollo muy prometedor para su país.
La malaria es una de las principales enfermedades mortales en Uganda y creo que si se incorpora esta innovación, no perjudicará a los niños.
El 80% de los casos y muertes mundiales de malaria ocurren en el África subsahariana. Funcionarios y científicos esperan que esta nueva prueba pueda reducir esos números.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos, están en sintonía con Radio Martí. En efecto, iniciamos esta segunda media hora con mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Hoy es lunes 9 de julio del año 2018. Soy Margarita Rojo y junto a mi colega Eduardo Luján tenemos todas las noticias para ustedes. Compartiremos también con Tomás Cardoso, que pone el avance de Cuba al día, y tenemos los avances también de Contacto Cuba. Los deportes y en los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Con Wilfredo Cancio Isla vamos a hablar un tema importante en esta segunda media hora, en la perspectiva de lo que ocurra esta semana en las conversaciones migratorias entre La Habana y Washington, en la noticia en perspectiva. Pero ahora regresamos a Cuba con más noticias.
El periodista Rafael Gordo Núñez, que escribe para la revista independiente Tremenda Nota, fue amenazado por agentes de la seguridad del Estado con cárcel por hasta 30 años durante un interrogatorio en un sitio apartado en Camagüey.
El propio periodista contó a Diario de Cuba que lo citaron en inmigración, pero al llegar lo montaron en un auto y lo llevaron a un punto entre Sibanicú y Vertientes.
Los agentes de la seguridad del Estado le presentaron correos, grabaciones de audio, conversaciones privadas, imágenes que, según ellos, resultan pruebas que podrían condenarlo entre 5 y 30 años por colaborar con los que consideran organizaciones contrarrevolucionarias y disidentes.
Y allanan la vivienda del comunicador Emiliano González en la barriada El Horno del municipio de Bayamo, y también le confiscaron teléfonos y medios de trabajo. El periodista independiente Junior Vargas tiene detalles de lo ocurrido.
Emiliano González, que es periodista independiente, le hicieron un registro en la casa de él y de la suegra, y entonces le llevaron todo, teléfono, otros implementos de la laptop, lo dejaron casi prácticamente sin nada. Lo tuvieron detenido, no tiene ahora cómo comunicarse ni cómo llegar a ningún lugar. Ya lo soltaron, pero sí lo dejaron sin nada y lo amenazaron de muerte. Le dijeron que trataron de vivir lo mejor que pudiera el poco tiempo que le quedaba, así mismo se lo dijeron. Lo liberaron por la tarde, ya bien tarde, y incluso lo hicieron, yo digo que de mala fe, porque él vive lejos, vive en un lugar que no es en la misma ciudad de Bayamo. Y lo liberaron un horario que para coger transporte es muy difícil.
En Placeta, las fuerzas policiales desalojaron el domingo de un local donde vivían familiares del líder del Frente de Resistencia Cívica, Jorge Luis García Pérez Antúnez.
Las fuerzas de la policía acá en la ciudad de Placeta irrumpieron en la vivienda de la hija de mi hermana, de Caridad García Pérez, nombrado Maris Daisy García, y comenzaron a golpearlos a todos con el propósito de desalojarlos. El pequeño Dylan Daniel Pérez Arteaga, de solo 30 años de edad, e hipertenso, tuvo que ser recluido en un hospital de Santa Clara. Horas después, mi hermana Caridad García Pérez, esquizofrénica, fue allí a preguntar por su hija. Y por la nieta, y uno de los oficiales allí la emprendió a golpes contra Caridad García Pérez, y en este momento se encuentra arrestada en la unidad policial de Placetas. Estas personas no son de la oposición, mi hermana solamente es mi hermana. Estas personas estaban allí en ese lugar, pues no tenían donde vivir, llevaban tiempo en ese lugar, llevaban como 3 o 4 meses en ese lugar, y fueron desalojados en unas tempranas de la mañana. El objetivo es solamente darle la vivienda, o la posilla que es, a otros miembros de la casta gobernante.
Alrededor de 200.000 personas podrían ser afectadas por la probable contaminación de las aguas en la presa Protesta de Baraguá, ubicada en Palmarito de Cauto, en Santiago de Cuba. Desde esa localidad nos ponen al tanto de la situación la activista de derechos humanos Maidolis Oribe.
Hace más de 7 días empezaron a aparecer los peces muertos en toda la orilla de la presa. Tomaron la medida de suspender la pesca porque en esta presa hay una industria pesquera de pez de agua dulce, y entonces cogen muestras, lo llevan a los laboratorios, pero siguieron bombeando agua porque el pueblo de Palmarito, el agua que consume de la presa, hay varias lanchas recogiendo los peces que siguen muriéndose. Atrás de esto suspenden el bombeo de la población, el agua que consume, pero que solamente Palmarito no es quien toma esta agua. Mella, Baraguá, Palma Soriano y los pueblos que están adyacentes a la presa. Aguas abajo de la cortina de esta presa, la provincia de Holguín y de Bayamo, de Granma, consumen esta agua también. Y me dieron la explicación de que la presa se encuentra en cuarentena. Yo le pregunto el por qué y no me quieren decir. Está la policía en la presa, en lancha, en toda la orilla de la carretera que va de Palmarito a Palma Soriano. Están revisando para aquellas personas que llevan pescado detenerlo y la sanción hasta de 1 año a 3 meses de privación de libertad el que cojan con pescado.
La activista manifestó además que los pobladores están alarmados porque las descargas residuales de 2 centrales terminan en la presa, de donde se abastecen de agua varios pueblos y ciudades.
La discrepancia del novelista Gabriel García Márquez con las posiciones del régimen de Fidel Castro en los años 70, labor del escritor cubano Rafael Rojas en su libro La Polis Literaria, un recuento del boom latinoamericano durante la Guerra Fría.
Rojas explicó a la agencia EFE que en su libro muestra que durante toda su relación con Cuba, sobre todo entre 1959 y 1973, la visión que transmitía García Márquez del socialismo cubano era mayormente crítica.
Alabado por amigos de la Revolución Cubana y criticado por los contrarios, el premio Nobel colombiano pasó a la historia como un amigo de Fidel Castro.
Que siempre no fue así, lo demuestra el ensayista en su volumen de 261 páginas con cartas y documentos de los primeros años del sistema político cubano.
La familia de la niña judía Ana Frank buscó emigrar a Estados Unidos y Cuba, pero no pudo porque la solicitud que estaba en el consulado estadounidense en la ciudad holandesa de Rotterdam se perdió durante un bombardeo alemán durante la Segunda Guerra Mundial.
El padre de Ana, Otto Frank, intentó juntar 2 veces la documentación para obtener las visas estadounidenses y después, al parecer, trató también de solicitar permiso para ingresar a Cuba, según la casa de Ana Frank en Ámsterdam y también el Museo del Holocausto en Estados Unidos.
Frank ganó fama póstuma con la publicación de El diario de una niña, donde documenta su vida en la clandestinidad desde 1942 hasta 1944, durante la ocupación alemana de Holanda en la Segunda Guerra Mundial.
Y el músico cubano Gorky Águila compuso una canción dedicada al biólogo Ariel Ruiz Urquiola, que fue liberado, como ustedes saben, recientemente con una licencia extrapenal. El tema se titula Para su libertad y la de todos. A continuación le ofrecemos unos fragmentos.
Esas damas con gladiolos que marchan los domingos. No me olvido, no me olvido. Cuánto robo, cuánto odio hemos vivido. No me olvido de los presos, los amigos. No me olvido, tanta gente que se ha ido. No me olvido, cuánto llanto, cuánta vida. De los fuertes, los que nunca se han rendido.
Minutos en Radio Martí. Los avances ahora de lo que podrán escuchar esta tarde a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Tenemos con nosotros ya a Tomás Cardoso para que nos dé algunos detalles. Tomás.
Buenas tardes, Margarita. Iniciando la semana informativa y con malas noticias. La semana pasada concluimos con el tema de Roberto Jesús Quiñones Ace, periodista en Guantánamo. Empezamos la semana con 2 periodistas colaboradores de Radio Martí, Emiliano González en Bayamo Grama y Manuel Alejandro León, periodista de Diario de Cuba y también colabora en nuestro espacio.
Ambos detenidos.
Ambos detenidos, confiscaciones de teléfonos celulares, el asedio contra la prensa independiente preocupante. También En Cárdenas Matanzas, una dama de blanco que se reintegró a las actividades dominicales ha sido amenazada por el lugar donde vive rentada, que tiene que desalojar por presiones del Ministerio del Interior.
Ese es el precio a pagar.
El precio a pagar. Y finalizamos con el pan, Margarita. 59 años después sigue el tema del pan en Cuba. No hay calidad, en mal estado, en descomposición. Vamos a dar una revisada por Guira de Melena. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué el cuentapropismo no hace un buen pan? ¿Y por qué los cubanos no pueden vender pan libremente? ¿Por qué tiene que ser el Estado que está mal haciendo?
Lo que has dicho, desde 1959. Bueno, y ahí lo tienen, Tomás Cardoso y el menú, más o menos, de los temas que a tratar esta tarde a partir de las 2 en Cuba al Día. Y a las 3:30 de la tarde en Contacto Cuba, también escuchen con Luis Felipe Rojas una entrevista con el reportero de Palenque Visión, Eider Frometa Allen, detenido la pasada semana también en Guantánamo, y que dice que pasó varios días encerrado en un calabozo de la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado. Recuerden, Contacto Cuba a partir de las 3:30 por Radio Martí. ...12:40, más informaciones en Radio Martí. La Conferencia Episcopal Venezolana llamó a la unidad para resolver la crisis que atraviesa el país y exhortó a empresarios, a políticos, militares y líderes sociales a revisar su misión y asumir su responsabilidad.
Al tiempo de instalar el sábado la Conferencia Episcopal de Venezuela, su presidente, Monseñor José Luis Azuaje, dijo que han hecho un llamado también al mundo político, al mundo empresarial, a aquellos que toman decisiones para que se unan a fin de buscar lo mejor para Venezuela y sobre todo aquello que ayude a solventar esa grave crisis.
La Conferencia Episcopal critica con el gobierno de Nicolás Maduro, reiteró que cree en el diálogo como vía de resolución de conflictos, pero indicó a su vez que este proceso solo se da cuando las partes están dispuestas a ceder en algo.
El gremio de enfermeras de Caracas ratificó hoy que continuará el paro que comenzó hace 21 días en los 23 hospitales de la capital venezolana, tras rechazar la propuesta del gobierno de un aumento salarial del 10%.
La agrupación de enfermeras exige que se cumpla el artículo 91 de la Constitución o se aplique el criterio utilizado en la tabla salarial de los militares.
El artículo 91 obliga al Estado venezolano a garantizar al trabajador público y privado un salario mínimo que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica familiar.
Y la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú atendió a 37.252 migrantes extranjeros el pasado mes de junio. Esto lo hizo en su sede central de Lima, el doble de las atenciones en el mes anterior, debido al inicio de un nuevo horario ininterrumpido de atención, según informó esa entidad pública.
El servicio de atención continua se inició el pasado 30 de mayo ante el incremento de la demanda de trámites migratorios de extranjeros, especialmente de Venezuela, que tienen el acceso al permiso temporal de permanencia, PTP.
Actualmente en Perú han registrado su ingreso más de 350.000 venezolanos, de los cuales alrededor de 50.000 han tramitado justamente el PTP, que les permite trabajar y tener acceso a salud y a educación públicas. Más informaciones en Radio Martí. El presidente Donald Trump se jactó de que desde que ocupa la Casa Blanca se ha reducido dramáticamente el número de casos en los que un buque de la Armada estadounidense ha sido acosado por Irán, situación que, según apuntó el mandatario, ni siquiera se ha llegado a producir este año.
Acoso iraní a buques de guerra de Estados Unidos, 2015, 22, 2016, 36, 2017, 14, 2018, 0. Fue el escueto mensaje divulgado por Trump a través de las redes sociales.
La administración Trump mantiene una tensa relación con el país persa, al que ha acusado en reiteradas ocasiones de ser una influencia maligna en la región de Oriente Medio, y también lo volvió a colocar como uno de los mayores enemigos de los Estados Unidos.
Y la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, y el presidente Donald Trump abordarán la relación de seguridad y defensa durante la visita del mandatario estadounidense esta semana al Reino Unido, según indicó la jefa del gobierno en una entrevista con el diario The Sunday Times.
La líder conservadora recibirá a su colega republicano el viernes en su residencia oficial campestre de Chequers, a unos 65 kilómetros de Londres.
Y lluvias torrenciales dejan al menos 100 muertos en Japón, según nos cuenta la agencia AFP.
Al menos 100 personas han muerto debido a las lluvias torrenciales en el oeste de Japón. Un balance que puede empeorar mientras los socorristas buscaban el lunes desaparecidos entre los escombros en barrios completamente cubiertos de barro. En la ciudad de Kumano, las enormes riadas de barro arrasaron con decenas de casas, inundaron barrios enteros y destruyeron carreteras. Las precipitaciones entre el viernes y el domingo alcanzaron niveles récord en 93 puntos de observación. Hasta 5 millones de personas recibieron órdenes de evacuación, pero la consigna no era obligatoria y en algunas ocasiones, cuando el agua subía muy rápido, podía resultar más arriesgado intentar salir que refugiarse en una azotea. Se trata de una de las peores catástrofes de este tipo en los últimos años en Japón. Por su ubicación geográfica, el país suele verse atravesado por importantes frentes lluviosos y tifones en esta época del año.
Y dos personas resultaron heridas por asta de toro el domingo en el segundo encierro de los Sanfermines en el norte de España. El recorrido estuvo marcado por la lluvia que provocó sucesivas caídas tanto de los toros como de corredores durante el recorrido en Pamplona. Las fiestas de San Fermín, que duran 9 días, fueron inmortalizadas por el escritor estadounidense Ernest Hemingway y atraen a un gran número de visitantes cada año. Son las 12:45 minutos en Radio Martí. Nuestra noticia en perspectiva es algo que va a ocurrir esta semana, que son las conversaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos. Se van a efectuar en la capital estadounidense, en Washington. Sobre este tema ha hecho varios reportajes y sigue haciendo la investigación nuestro colega Wilfredo Cancio Isla. Wilfredo, muy buenas tardes. Se hablan de visas. ¿Qué es lo que se van a hablar? ¿Qué clase de visa, qué clase de negociación sobre la inmigración y sobre los cubanos que quieren viajar a Estados Unidos?
Bueno, la realidad es que hablamos la semana pasada de la reducción del cupo de visas de inmigrantes, las 20.000 visas que Estados Unidos otorga desde los acuerdos migratorios del año 95. Hoy justamente Cuba ha sacado a través de la Agencia de Información Nacional un artículo diciendo que ellos han cumplido estrictamente y que Estados Unidos es el que está poniendo en peligro los acuerdos migratorios, pero evidentemente ahí están, las causas son básicamente la reducción del personal diplomático, claro, de la embajada.
Eso lo explicaste, me acuerdo, la semana pasada.
Exactamente. Ahora, no solo está en peligro la cantidad de estos acuerdos, del cupo de 20.000 visas de los acuerdos migratorios. Lo que ha sufrido justamente en el año 2018, en el año fiscal que empezó en octubre, es la cantidad de visas de visitantes. Es decir, ha habido un desplome prácticamente. Es decir, este año se han otorgado hasta el mes de mayo, es decir, en los dos primeros cuatrimestres, prácticamente unas 2.000 visas. Esto es la cantidad más baja desde el año 97, cuando se otorgaron cerca de 5.000.
Se explica por todo el trajín que hay que hacer, que si primero Colombia, después entonces en Guyana, se nota, y yo me imagino que eso se traerá a colación ahora, pero sigue pendiente en la investigación que concluya sobre los ataques sónicos o auditivos de algunos diplomáticos estadounidenses en la Embajada de Cuba.
El hecho es que la oficina, o sea, la sección consular de La Habana está prácticamente paralizada. Es decir, este año, si tú cuentas, se han otorgado de visas de visitantes solamente 424, que es una cifra irrisoria.
Ahora, esa es la parte de lo que debe cumplir Estados Unidos. ¿Y qué es lo que debe cumplir el gobierno cubano?
Bueno, el gobierno cubano tiene que cumplir el tema de las deportaciones, y el gobierno cubano tiene que estar también sobre el tema de las deportaciones expeditas, que son la gente que detiene en frontera.
Tú me has dado unas cifras aquí, tengo en cubanos nacionales 1566. Wilfredo, creo que estamos aquí estamos en vivo, son las 12:48 minutos, pero nos place tener la presencia y la visita de un representante importante por parte de la Florida, republicano, Ron DeSantis. ¿Por qué digo que importante? Porque el congresista DeSantis hace un par de meses presidió una audiencia en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para hablar sobre las violaciones a los derechos humanos. Y también para pedir que se llevara a juicio al dictador Raúl Castro por los crímenes cometidos hace unos años atrás durante el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. También, I'm speaking in English and Spanish to our Cuban audience, representative. Tenemos aquí también al representante estatal José Oliva, representante estatal también por parte del Partido Republicano. Nos acompaña el director de la oficina de transmisiones a Cuba, el doctor Tomás Regalado y, por supuesto, el director de noticias, Jorge Jauregui. Completo en el Estudio A. Vamos a comenzar. ¿Cómo quieren hacerlo, director?
Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes, Cuba. De hecho, yo le quisiera pedir a todos aquellos que están allá que pasaran al estudio, porque es apropiado que se documente esta visita, que es importante, y es, yo creo que una de las primeras veces que se está transmitiendo en vivo, en directo, la voz de un congresista de los Estados Unidos tan valorado y tan querido como Ron DeSantis. Está aquí con nosotros Marcel Felipe, que es presidente de la Fundación Inspira, además de una serie de miembros de la Fundación. Tenemos también colegas del Canal 41 América TV. Pero Marcel, yo creo que es importante que tú describas primero el rol que el congresista DeSantis ha tenido en la causa de Cuba en el Congreso en los últimos años, en los últimos meses.
Bueno, la voz de Ron DeSantis ha sido muy importante, porque llevamos un tiempo que hay muchos congresistas, incluso de ambos partidos, que tenían miedo de pedir demasiado con respecto a Cuba, de lucir como tal vez muy radicales. Y el congresista Ron DeSantis ha tenido una audiencia el pasado 20 de junio, donde ha llevado a las víctimas del castrismo directamente a testificar en el Congreso de los Estados Unidos, para que sus colegas en el Congreso, y con la publicidad que eso genera en Washington, entiendan la tragedia humana directamente que ha causado esta dictadura y la ofensa a la vida no solamente de los ciudadanos cubanos, sino también de los ciudadanos norteamericanos. Y ha concluido esa audiencia pidiendo específicamente a su amigo personal, Donald Trump, que es hora de que los causantes de las muertes de los ciudadanos americanos sean traídos a la justicia, que Raúl Castro sea traído a la justicia, verdaderamente sin ningún tipo de pena, sin ningún tipo de complejo. Y cuando se le pregunta, él dice, es muy sencillo, porque es lo correcto, es lo que hay que hacer. Estamos hablando de encauzamientos que comenzaron no como una orden política, sino por fiscales que hicieron sus investigaciones y llevaron a esas conclusiones. Así que verdaderamente es bueno tener una persona que no tiene miedo y que se ha ganado el respeto de esta comunidad como un verdadero aliado, un conservador que piensa y comparte las ideas de Ronald Reagan y muy, muy allegado al presidente Trump. Así que verdaderamente es un honor poder, y no solamente un honor, tenemos una gran suerte de poder contar con él y tenerlo aquí con nosotros.
Gracias, Marcel Felipe. Para nuestros oyentes en Cuba, el congresista Ron DeSantis representa el norte del estado de la Florida. Pontevedre es un área que está al norte de nuestro estado. No es nuestro congresista aquí local, es del Partido Republicano. Es un veterano de la Marina de Guerra de los Estados Unidos de América. Comenzó una exitosa campaña electoral a partir del 2010 y después desembocó en el 2013. Y es una voz de Cuba en el Congreso. Congressman, welcome to Radio Martí, welcome to TV Martí, welcome to Cuba. And first we're going to thank you, but I just want you to know that the people of Cuba and the people in exile really appreciate what you have done for us. We have another voice in Ron DeSantis, so a message for the people of Cuba.
Well, thank you for having me. I'm a freedom fighter, and I look at what the Castro regime has done over decades and decades, and it's been a tragedy. I'm working very hard in the Congress now to convince the president, Trump's administration, to bring an indictment against Raul Castro for the Brothers of the Rescue's attack that was a murder in cold blood. That was planned by Fidel and Raul Castro. That did not happen at the end.
El congresista está diciendo que él es un luchador por la libertad, que lo ha sido, y que él en el Congreso de los Estados Unidos está tratando con mucho tesón de convencer a la administración Trump de hacer una acusación formal, criminal, contra Raúl Castro por ser el autor material e intelectual del derribamiento de las avionetas de Hermanos al Rescate, porque este es un crimen que no debe quedar impune. Fueron ciudadanos norteamericanos los que fueron abatidos por los aviones MiG del régimen.
And I also look at what Barack Obama's policy was to say we're going to change Cuba policy, but he was benefiting the Castro dictatorship with more money. We didn't get any of the property. People who had their property seized, they didn't get anything. You still had Joanne Chesimard there. They continued to foment problems throughout Latin America. So it was just a giveaway to the Castro brothers, and I think President Trump is on the right track. I want him to implement what the vision he laid out, because I think if we turn the screws on Raul Castro and on the dictatorship, now is the best time to do it because of the problems in Venezuela and all this other stuff. So we've got to stand with the Cuban people right now. I think it's a very important time for doing that.
El congresista DeSantis está refiriéndose a las políticas fracasadas de lo que él estima de la administración Obama, que se le dio al régimen de La Habana toda la posibilidad de recibir dinero a cambio de nada, no se devolvieron propiedades confiscadas, no se hizo nada para remediar la situación que él estaba. Todavía hay fugitivos de la justicia norteamericana que asesinaron a norteamericanos como Joanne Chesimard en Cuba, protegidas por el régimen. Y esto es importante en su agenda, y él va a continuar en la misma.
The other point, Ronald Reagan was one of my heroes, and he told the story of speaking with a Cuban exile in Florida and remarking like, well, you know, you really have a good attitude considering all that happened. And the Cuban exile said, well, look, we had a place to go. We had America to go to for freedom. If we don't hold the line of freedom here in the United States, we don't have it. Nobody has any place to go. And I think that that's something when I look at Cuban Americans here, they understand how precious American freedom is. And there's a lot of Americans who don't have that same experience who take it for granted. So when you come down to South Florida and you speak with folks who are in the Cuban exile community, you know, they instinctively know what makes America great. I mean, they're very grateful to have been able to build lives here after the communist takeover.
El congresista DeSantis ha dicho que él quería recordar una anécdota de Ronald Reagan, que habló con un cubano americano en su época de presidente aquí en el sur de la Florida, y Reagan le dijo: después de todo lo que has pasado en Cuba, te veo bien para todo lo que tú has sufrido. Y el cubano americano que le dijo al presidente es que nosotros teníamos algún lugar donde ir, un lugar donde poder vivir en libertad. Y si nosotros, seguía diciendo ese cubano al presidente Ronald Reagan, no mantenemos este país firme, no mantenemos este país libre, ya no hay a dónde ir. Y el congresista opina que hay muchos norteamericanos que todavía no entienden la importancia que para los cubanos tienen este país de libertad. Jorge.
Libertad y democracia son palabras que resuenan en el pueblo de Cuba y resuenan en nuestras transmisiones. El congresista DeSantis ha también puesto mucho de su sacrificio personal precisamente por la libertad y la democracia, teniendo en cuenta las ansias del pueblo de Cuba, teniendo en cuenta lo que sufren a diario para reunirse mujeres y lo que significa la libertad de expresión, de asociación, de reunión, la libertad de un pueblo. Preguntamos al congresista DeSantis el mensaje que lleva de esperanza al pueblo de Cuba, que pudiera a través de las ondas de Radio Martí llevarle al pueblo de Cuba.
En inglés.
We are saying that you have sacrificed yourself for liberty, for freedom. Those are beautiful words that we carry in our transmissions and the Cuban people cherish for so many years. Knowing that, what would you be your message to the Cuban people after that all these years, they still have that dream, but it have not come to them? What is the message through Radio Martí that you carry to the people of Cuba?
The American people, and certainly people like me, stand with you in your aspirations. Just look at South Florida. Look at what people in the Cuban exile community have been able to do in American society, in a free society. You had two of the three finalists for president of the United States were Cuban American last cycle. You have business leaders, medical, doctors, science, everything. But those people, the successful Cuban Americans, if they were in the Castro dictatorship in that society, they'd be driving a cab. They would not be able to realize their God-given dreams. And so this is an example of what a free society can do. And the opportunities that we've had for folks in the Cuban exile community in South Florida and elsewhere in the United States, we want those same opportunities for people in Cuba who dream of a better life. You can't improve your life when you don't have freedom and when you're under the yoke of a communist dictatorship. So ultimately, we want a society in Cuba in which the people's voice is what governs, the consent of the governed in a democratic society. If you do that, Cuba will prosper. But as long as you have this regime in place, you know, you're going to have dreams crushed day after day, year after year.
El congresista DeSantis ha hecho una alocución, como Jorge Jáuregui le pidió que dijera.